Hoy esta miniserie que hemos titulado Nuestros Pastores, ¿verdad? Y bueno, les recordamos, hermanos, también sabemos que estamos ahora en este tiempo de esta nueva, vamos a decir, alza, ¿no? Del virus, de las enfermedades. Cuídense, hermanos. Y cuando vengamos aquí a la iglesia, mientras estemos cerquita los unos a los otros, usen sus máscaras, ¿verdad? Lávense las manos, no se toquen la cara. Mantengan la distancia prudencial, sobre todo con las personas a veces que no conocemos o no están en el círculo. Seamos sabios a la misma vez que seamos valientes. Ustedes están aquí, ¿verdad? Son valientes. Otras personas ciertamente tienen temor o tienen condiciones que son muy serias y no pueden estar con nosotros. Oremos por ellos también. Pero seamos sabios en este tiempo, hermano. Hay siempre los extremos son malos. Está el extremo de aquellos que quieren esconderse debajo de una roca, quizás. Y el extremo de aquellos que lo ven todo como una conspiración, como algún tipo de... Sabemos que eso también es locura. So que Dios nos ayude a poder entender, ganar sabiduría y poder conducir nuestras vidas de una manera sobria y de una manera razonable. Así que, habiendo dicho eso, vengamos entonces una vez más a esta última parte. A esta última parte de Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 al 15, con el tema los pastores, nuestros pastores. Hemos estado preguntando cuál es su rol, su oficio, su llamado, cuál es la función de los pastores para poder entender qué es lo que ellos son llamados a hacer y poder, en cierta manera, evaluar sus personas, sus labores, de una manera sobria, de una manera bíblica. ¿Cómo debe ser nuestra actitud y nuestras expectativas hacia ellos? ¿Y cómo mejor relacionarnos con ellos, con su labor, con su trabajo, y cómo mejor apoyarlos? Estas son algunas de las preguntas que creo salen de este pasaje y nos dan pauta para tratar. Leamos una vez más, del 12 al 15, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Esta es la palabra de Dios. Hemos visto ya un par de cosas. Número uno, que esta palabra nos llama a reconocer a los que trabajan entre nosotros, reconocer a los que nos presiden. Esto es, a los que están en autoridad en la iglesia. Hablamos en las últimas, la primera sesión y un poquito la segunda, acerca del tema de la autoridad. Es muy importante poder reconocer que Dios obra, ¿verdad? En la creación y en la redención, ciertamente, a través de fuentes de autoridad. Por supuesto, hay autoridad porque Dios es el Dios de autoridad, ¿verdad? Él es creador y nosotros criatura, y ha hecho un mundo y un universo ordenado sobre la base de autoridad. Y la autoridad simplemente es que hay alguien arriba que preside o en una función de responsabilidad y de poder o autoridad y recursos para poder hacerle bien a aquel sobre el cual preside, aquel que tiene bajo su autoridad. So, hablamos de eso, diferentes fuentes de autoridad en la vida. So, en la iglesia se nos dice aquí en este pasaje que reconozcamos a los que están en autoridad. Esto es los pastores, los ancianos, los presbíteros, que es la palabra bíblica, o u obispos. Es aquel sobreveedor, es aquel que preside, es aquel que está en autoridad. ¿Para qué? Para hacerle bien y servir al pueblo de Dios. De una manera muy particular. So, decíamos la semana pasada que evitáramos dos extremos en esta enseñanza de reconocer este oficio y este llamado. Por un lado, aquellos que han puesto a los pastores en un pedestal. Que evitáramos ese extremo. Eso es una mala práctica y nos pasa. Pensaba yo que también nos pasa con nuestros padres. A veces hemos tenido a nuestros padres en un pedestal. En algún momento venimos a ver sus faltas, ¿verdad? Y venimos a ver que no son perfectos. Por mucho que pensábamos y los teníamos en ese gran pedestal. Si maduramos, logramos ver eso. Una falta de madurez es tener a alguien en un pedestal donde pensamos que son superiores en un sentido en cuanto a nuestras personas. No son seres humanos igual que nosotros y necesitan lo mismo que nosotros y hacen errores igual que nosotros. Nuestros padres, así también como nuestros pastores. Eso es un extremo a evitar. Reconocer el oficio y sus labores y su llamado, pero sin ponerlos en un pedestal. Y entender que al igual que nosotros, hacen errores. Al igual que nosotros, tienen deficiencias y áreas en su vida, también donde necesitan crecer, como los demás cristianos. Es decir, no tienen los pastores una unción especial para vivir la vida cristiana. No la tienen. Es la misma unción, la misma, ¿verdad?, presencia del Espíritu y poder del Espíritu en nuestra vida para vivir la vida cristiana. Sí tenemos un toque del Señor, una dádiva de Dios especial para una labor particular, que es precisamente el oficio del pastorado y la tarea que esto implica. So, por un lado, no los pongamos en un pedestal. De esta manera podemos relacionarnos con ellos un poquito más cerca en ese sentido. Nos vemos muy en distancia, como vemos a los líderes, que los vemos como hay un aura de especial, lo de, no sé, algo único. No, ciertamente pueden ser personas con grandes dones y llamados o preparación, pero al final del día, al entender que estamos en la misma condición humana y en la misma posición delante de Dios, es algo que nos puede ayudar mucho. Por el otro lado, hemos hablado del extremo de creer que no necesitamos pastores. Que no necesitamos pastores, que en realidad pueden ser un obstáculo, que hacen las cosas más difíciles, que todos tenemos y estamos en una misma posición de autoridad, que no existe posición de autoridad en la iglesia o en el reino de Dios, y que no necesitamos la iglesia organizada. Ese ha sido otro problema que ha caracterizado y que ha golpeado a la iglesia evangélica. Yo me acuerdo, es algo que recurre a lo largo de mi vida como creyente. He oído a personas, no necesitamos la iglesia organizada. Y lo que quiero decir con la iglesia organizada es precisamente eso. No necesitamos estar bajo el ministerio de una iglesia particular local, un pastor, sus diáconos, allí la disciplina del cuerpo con sus ordenanzas, sacramentos y la regularidad de pertenecer y permanecer en ella. Lo que están diciendo básicamente es, yo voy y me reúno con alguien un día, con otro grupo otro día, en estos tiempos en la internet o en Zoom, y ya eso es la iglesia. Y una vez más, aquí tengo que añadir, porque nosotros tenemos ministerios que se reúnen en Zoom, ¿verdad? Y que se reúnen en la internet. Si usted nos está escuchando, por favor, no entienda que estamos de ninguna manera atacando un ministerio por la internet, por Zoom, y las labores extraordinarias y buenas que hacemos a través de los medios sociales. No entienda eso. Pero sí entienda que si usted ha descuidado y abandonado el estar bajo el ministerio de los pastores en la iglesia y en la regular comunión y asamblea física del pueblo de Dios, en el compartimiento del pan, en las oraciones, perseverando en la doctrina de los apóstoles a través de las bocas de sus pastores ordenados, y usted ha descuidado esto, usted no está haciendo bien. Y un ministerio en la internet, aunque puede ser un buen suplemento y de buena ayuda, escúcheme, no es la iglesia que Dios ordenó y comisionó. No lo es. No hay tal cosa como una iglesia en línea o pastor en línea o pastor de internet, ni siquiera pastor de radio. Esa no es la manera en que Dios ha comisionado y en que Dios despliega sus dones y su espíritu a trabajar en el cuerpo. Por lo tanto, evitemos también ese otro extremo. Reconozcamos, número uno que dijimos, reconozcamos el oficio, reconozcamos el ministerio y la labor pastoral ordenada por Dios para organizar, equipar y suplir la iglesia. Por eso es que vimos la semana pasada el pasaje de Pablo hablándole a Tito. Te envié allá a Creta para que pongas en orden lo que está en desorden. Dice, para que pongas pastores en cada ciudad como te envié. Ciertamente ahí estaba la iglesia, está la labor misionera, evangelística, conocemos amistades, les predicamos el evangelio, etcétera, etcétera. Pero Dios quiere que esos creyentes vengan bajo el ministerio pastoral, bajo el oficio y el ministerio de algún pastor o pastores. Dios los ha ordenado a ellos y los ha comisionado para el beneficio de vuestras vidas y los necesitamos. Es la manera en que Dios organiza con esos dos oficios de pastor y diácono allí a su pueblo y a la iglesia local y el ministerio que Él nos manda a hacer y a perseverar. Por lo tanto, hermanos, número uno hemos dicho reconocer este oficio. Y después dijimos también con el versículo 13, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Venimos entonces a decir que aunque los pastores vienen en diferentes formas, colores, sabores, personalidades, temperamentos, etc., y algunos nos pueden gustar más que otros, y con algunos podemos tener más identidad o afinidad que otros, somos llamados a reconocerlos, esto es, a tenerlos en estima, en alta estima, por causa de su obra. ¿Qué obra? Entonces, preguntamos, la obra de la proclamación de la palabra. Que la tarea del pastor es la proclamación fiel de las Sagradas Escrituras. Esta proclamación fiel, fidedigna de la sana doctrina es la tarea que Dios ha llamado al pastor. Es la tarea primordial que ellos son llamados a realizar. Que aunque todos nosotros somos llamados a hablar la palabra de Dios, a compartir, a profetizar, que es hablar la palabra, exhortar sobre la base de ella, a enseñarnos, los pastores son aquellos que llevan la responsabilidad, el llamado y el don principal de hacerlo. Decíamos entonces también que sobre esta tarea, todo el resto de la actividad de la iglesia se nutre y se levanta. Eso lo vimos en Efesios 4. Sobre los reconocemos por causa de la obra, los estimamos por causa de la obra que ellos. No porque ellos sean especiales, no por sus personalidades, no por sus calificaciones, no por lo que ellos han hecho por mí en un sentido particular o parcial, no por la relación personal que yo tengo con ellos. ¿Cuántas maneras a veces, verdad? Tenemos motivaciones que no son la que nos ancla en relación con el pastor. Lo primero que nos debe anclar en relación con un pastor en cuanto a la estima y el amor es que me ha compartido fielmente la palabra de Dios, que ha sido de bendición, de provecho para mi vida. Que sobre la base de la obra de ese pastor, de la predicación, proclamación fiel, la iglesia se ha nutrido y la iglesia se levanta en diferentes tipos de actividades de los miembros, los unos a los otros. Porque decíamos, esa obra, tenerlos en alta estima por causa de la obra, de esa obra, de su obra, es la que nutre. Esa obra de la proclamación de la palabra nutre y va a trabajar en los corazones de los oyentes, los miembros de la iglesia, los que se reúnen. Y si es entonces la palabra de Cristo, que es la manera en que ellos deben ejecutar y llevar a cabo y dividir esa palabra, predicar a Cristo en toda la órbita de su persona y de su obra, es lo que Pablo diría a Cristo y a este crucificado, como caligrafía corta para hablar de toda la obra, la persona, el plan, las promesas, el cumplimiento, la obra de Dios en Cristo Jesús enviando el Espíritu hasta la gloria. Enfocar en esa proclamación, enseñanza y exhortación sobre la base de ella, todo el cuerpo se nutre, decíamos, y los santos son nutridos, equipados para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Ministerio es servicio. El servicio de los pastores, primordial, esencialmente la proclamación de esa palabra. Y el servicio entonces, porque a través de ella Dios equipa. A través de ella Dios nutre. A través de ella Dios hace algo en el corazón del que oye. Lo primero que hace es que trae fe. ¿Cómo nutre esa palabra? Trae fe primero. Y a través de la fe, ¿verdad? La fe que obra por el amor. La fe que recibe el amor de Dios y se activa en fruto del Espíritu, conectándose en el cuerpo de Dios en servicio de amor por fe a Cristo los unos a los otros. So, de esa manera, esa obra del pastor fiel causa esta nutrición que causa este desarrollo y este engranaje de servicio en el cuerpo. Lo leíamos en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que alcancemos madurez en la estatura de Él, para que ya no seamos niños llevados de aquí a allá por todo viento de doctrina, decíamos, leíamos, para que de esta manera todo el cuerpo, así bien nutrido, concertado, pueda ir creciendo en amor, sirviéndose los unos a los otros. ¿Se fijan? Esto sucede de una manera natural. Sucede de una manera orgánica. Cuando el ministerio del púlpito, de la proclamación, está en función. Ah, ¿cuántos a veces los pastores y los ministerios tienen que luchar para que alguien sirva, para que haga algo, alguien haga algo en la iglesia o para este ministerio o para aquello? Yo he sido de la opinión que si no hay nadie que quiera hacerlo voluntariamente, es que Dios no quiere que se haga. Yo sé lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Yo me preparo para hacerlo. Pero ustedes no me ven viniendo a ver el equipo de música, a ver la administración pequeña de los detalles y si se prepararon hoy o no, si hicieron esto o aquello. En algún momento yo espero que se hayan preparado. Si no se preparan, ¿a quién le dan cuenta? A Dios. No a mí. Es a Dios. Ah, pero cuando alguien está haciendo algo para que el pastor lo vea, para la congregación, entonces es diferente. Decíamos, pero cuando alguien se está moviendo por la palabra de Dios, lo hace para Dios. Así en cualquier manera, ya en el sonido, ¿verdad? Alguien se mueve y se mueve orgánicamente, se mueve porque la obra del Espíritu, de la palabra y del cuerpo está funcionando en ello. Así como cuando alguien levanta el teléfono para llamar a alguien o visita a alguien, no tiene que estar en el ministerio de visitación o en el ministerio de oración o en el ministerio de mujeres. No, no, la palabra de Dios te está moviendo, te está levantando y ni siquiera nadie sabe lo que estás haciendo. Eso es lo que hace el Espíritu. Eso es lo que la palabra causa. ¿Verdad? Nos va moviendo en esa dirección. So, estimamos a los pastores, a pesar de sus personas, temperamentos, las diferencias que podamos tener con ellos en diferentes áreas, etc. Precisamente por eso, por la labor que realizan. Y veamos entonces un poco más en cuanto a esta labor, porque nos dice que lo hagamos Dice, en mucha estima y amor por causa de su obra. Entender un poquito más esta obra. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo 4, comenzando allí en el 13, dice. 1 de Timoteo 4, comenzando en el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En la lectura. Los pastores tienen que leer. Es difícil ordenar a un pastor que no le guste leer o que no quiera leer, que no quiera estudiar. Esto es estudiar. ¿Podrían haber habido pastores que no sabían leer? Sí, no quiere decir que no podían estudiar, ¿verdad? Porque tener acceso a fuentes de estudio. Que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Se fijan? Esto es primordial y esencialmente la tarea y el llamado de los pastores, la lectura de la palabra, la lectura de todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, la lectura de todas las ayudas de lo que enriquezca y apoye y profundice lo que es el llamado a comunicarla, a enseñarla, a proclamarla. Esta es la tarea de los pastores. Me acuerdo ahora, a veces digo cuentos y no me sé bien el cuento, pero me acuerdo una vez alguien que vio a un pastor allí lo vio primero en el jardín, creo, allí trabajando, haciendo algo, y después lo vio allí en un cuarto echado para atrás así con los ojos cerrados. Y el pastor, lo vi primero trabajando y después descansando. Sí, ¿cuándo fue? No, lo vi en el patio allí trajinando y después lo vi. Y el pastor dijo, no, era al revés. En el patio estaba descansando. Adentro estaba trabajando. ¿Cómo? ¿Cómo así? Porque estaba aquí. Había leído, estaba meditando, estaba orando, estaba cavilando, estaba rumiando la palabra. Y después estaba fuera en el hobby del jardín, ahí descansando. Es un llamado particular. Es diferente. Si no lo entendemos, no sabemos cómo relacionarnos al llamado y también a la persona y al trabajo del pastor. Ocúpate, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en esto. ¿Se fijan cuántas ocupaciones los pastores hoy? Es muy importante. Estos son textos que nos llevan por el carril correcto. Dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Qué debe hacer un pastor? Predicar. Y predicar y predicar. Enseñar, enseñar y enseñar. Ciertamente, cuando Dios nos llama a esa labor, Él nos abre la puerta para hacerlo. Él pone esa comezón en el corazón de querer hablar, enseñar, predicar la palabra de Dios. De ser responsable por ella delante de la congregación. No, después de eso que dice, enseña a tiempo y fuera de tiempo, le dice Pablo a Timoteo. Ese es el llamado, esa es la obra. Personas dicen, pastor, pero ¿por qué usted no deja a otros predicar? Porque primero tengo yo que predicar. Tengo yo que hacer mi llamado, desplegar mi llamado. ¿Se fijan? Tengo que desplegar mi llamado en ese aspecto. Si no lo hago, me siento que no estoy trabajando. Que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿se fijan? Gloria a Dios, ¿verdad? Diferentes estrategias de trabajo en diferentes iglesias, etc. Pero una persona llamada al pastorado, al obispado, va a tener ese llamado de Dios, ese poder de Dios en su vida y esa puerta abierta de Dios en su vida para hacerlo. Dice entonces, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Se fijan? Por supuesto, la imposición allí del apóstol y el presbiterio, es decir, allá, el consejo de ancianos de otros pastores. Hoy en día, hablaba con unas personas con las cuales estábamos testificando de una manera como creemos que debe ser la primera frontera de testimonio evangelístico, que es a través de relaciones, es a través de nuestro diario caminar en el mundo. Y esta persona me decía, no, no, yo conozco a unos amigos ahí que me dijeron que ahora estaban en el ministerio. Y yo, sí, ¿cómo así? Sí, sí, me dijeron que estaban, me plantearon el plan de negocio, ¿cuál era? Y dice, es un negocio, me decían, pastor, lo que están haciendo. Ah, no, no, esto no es un negocio, esto no es por cualquier entrar. Y cuidado, por eso es que vivimos tiempos peligrosos, porque hoy cualquiera abre un timbiriche en la esquina y le llama iglesia. Es como un camión de eso, ¿verdad? Que abre, hay muchos camiones, eso es buena comida, gloria a Dios por eso. Pero tengan mucho cuidado, hay muchos timbiriches abiertos que no son iglesias, que simplemente son mercaderes haciendo mercadería del pueblo y de las personas. Reconocidos por la iglesia, aquí está la bendición apostólica del concilio del presbiterio para llamar a alguien al pastorado, reconocer el llamado y entonces endosar ese llamado de parte de Dios. Sigue diciendo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Qué interesante que el que permanece en el estudio, en la lectura y en la enseñanza, se muestra un aprovechamiento a los demás. Hay muchos que permanecen públicamente en muchos aspectos, pero no se le ve el aprovechamiento donde debe ir, porque se han dedicado a otras cosas. Por lo tanto, no se ve el aprovechamiento donde debe ser. Que es el aprovechamiento de qué? De poder continuar nutriendo, profundizando, arraigando, desarrollando al pueblo de Dios en el conocimiento de Cristo y de su obra. Dice entonces, ocúpate en estas cosas. ¿En qué? La lectura, la exhortación, la enseñanza. Permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cómo se manifiesta? Mira lo que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, persiste en ello. Cuídate, pastor, a ti mismo, a tu vida, tu mente, tu pensamiento, tu corazón, tu meditación, tu lectura. Porque eres el vehículo, el instrumento. Allí en preeminencia, en liderazgo, en la iglesia, para que sea de aprovechamiento a tu vida. En otras palabras, el pastor está recibiendo primero de Dios. Sus estudios no son simplemente para avanzar una carrera, no es para avanzar a una persona, no es para lograr una posición, no es para extender algo profesionalmente hablando. Si no es un estudio para desarrollo, aprovechamiento y cuidado propio primero. En la medida en que el pastor está así recibiendo de Dios, aprovechándose a sí mismo de aquella posición donde Dios lo ha puesto para ese aprofundizamiento, para esa agarrarse, anclarse, profundizar, permanecer, aprovechar, crecer en el conocimiento de Dios, entonces compartirlo con su pueblo. Compartirlo, que sea de provecho para otros. Dice, y nos habla de la doctrina. Es la, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en cuidarte. Y la doctrina, porque eres un vaso doctrinal. Pero el vaso, para que pueda ser de uso, tiene que ¿qué? Tiene que cuidarse, tiene que separarse, tiene que invertirse, ¿verdad? En ese llamado, en ese oficio. Hay personas a veces con mucho conocimiento, pero no se han separado para el ministerio, ¿verdad? Mucho conocimiento doctrinal, a veces son maestros, ¿verdad? Pero no tienen el llamado, ¿está bien? No hay llamado. Hay otros que claman tener un llamado, yo quiero ser pastor, pero no han cuidado de la doctrina, no han desarrollado el estudio, no han leído, no han buscado, no se han. Y así no puede ser pastor. A veces hay carencia en los dos lados. En la medida en que se pueda dar estas dos, vamos a decir, alas, ¿verdad? Aquel que se separe, que responda con seriedad al llamado y que entienda en qué consiste el llamado y lo abrace y se dedique a él de esta manera, en esta manera se va a manifestar lo provechoso de la obra de Dios y de ese canal y de ese oficio y de esa fuente de autoridad a la vida de la iglesia. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la rutina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. He ahí la gran importancia de la tarea, la gran estima por causa de su obra. Es una obra donde no solo ellos están siendo salvados, recibiendo de Dios, sino también a través de ellos viene salvación a muchos. En ese sentido amplio de la salvación, no solo en el momento de venir a Cristo y salvación, pero la salvación viene sanidad, viene madurez al pueblo, viene vida a un pueblo en esa medida. Veamos lo que dice, vayamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un perito arquitecto, un especialista en la palabra. Tristemente hemos tenido una mentalidad muy floja en cuanto a esto, en ciertas denominaciones. El hombre de Dios, es porque es un buen hombre, es el hombre de Dios. ¿Se fijan? Nos hemos confundido el oficio y la tarea. Hemos equivocado en este asunto. Ciertamente hay ciertos requisitos, los vamos a mencionar ahora en otro pasaje, a través de los cuales evaluamos la persona, la tarea y la obra, pero no se nos puede olvidar la esencia de la obra, cuál es. Y es lo que le dice Pablo aquí a Timoteo. No tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando yo me pare delante de Dios, lo que yo busco es no que tuve la mejor banda de música, no que tuve la iglesia de más miembros, no que tuve el edificio más bien cuidado, sino que desglosé bien la palabra de Dios. Que pude tratar con ella de una manera crecientemente, consecuente, profunda, como un perito arquitecto, como alguien que se preocupó por hacerlo y por crecer en el desarrollo de esa tarea. A veces, hermanos, necesitamos el gran enfoque de la simpleza. El gran enfoque de la simpleza. ¿Está usted enfocado en la simpleza del llamado de Dios en su vida? A veces, mientras más enfocados somos, más simple se vuelve la tarea. No es que no sea profunda y multifacética, pero más simple se vuelve aquello que sabemos que debemos hacer. Y las implicaciones de esto, y las ramificaciones de ello en nuestras vidas, y lo que necesitamos alrededor para hacerlo. Y cómo relacionarnos con lo que necesitamos alrededor para hacerlo. Que no tiene de qué avergonzarse. Esto es 2 de Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad. Pues vamos a primera. Vamos a primera ahora y ver ahí en el capítulo 5. 1 de Timoteo 5 nos dice allí también. Versículo 17 al 19. Continuamos expandiendo esta idea de cómo entender la labor pastoral, de cómo relacionarnos con ella, de cómo mejor apoyarla. Miren algunas instrucciones aquí también. Primera de Timoteo 5, comenzando en el 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Usted sabe, este es el sistema de comisión de Dios. El sistema de vamos a decir, hasta cierta manera, de remuneración, de recompensa. Porque Dios a veces puede ser muy, muy práctico. A veces no siempre lo es. Toda la practicalidad y la sabiduría de la vida viene precisamente de la mente de Dios. Se nos dice, aquellos ancianos, aquellos pastores que gobiernen bien. ¿Y cómo gobiernan? Predicando y enseñando la palabra. En otras palabras, el que gobierna la iglesia no es el administrador de la iglesia. Puede que haya un anciano, un pastor, ¿verdad? O una persona que se le llame pastor, separado para esa área en particular. Y como tiene también el llamado al pastorado, está en una posición de asistencia, de apoyo. Pero tiene también dones ¿de qué? De administración. Yo los he visto en otras iglesias grandes donde he estado, ciertamente. Es una labor digna, es una labor necesaria, es una labor buena, así como hay otros elementos pastorales de apoyo. Pero escuchen, hermanos, lo que dice aquí la palabra en este aspecto. El que gobierna bien en la enseñanza y la palabra. En otras maneras, hay dos cosas aquí. Número uno, que el gobernar en la iglesia es aquel que lo hace con la palabra de Dios. Y el gobernar bien es el que lo hace con la palabra de Dios bien. Y después, remunérenlo. Ténganlo en doble honor. Ténganlo en estima. Considérenlo. ¿Por qué digo esto? Dos extremos aquí también. Pastores que viven como si fueran millonarios en esta ciudad. Y que están vendiendo la narrativa que para tú poder también ser rico y alcanzar la estatura de ellos, que son los super ungidos, usted tiene que someterse a ellos, estar bajo su unción, estar bajo su allí dedo, manipulación, diríamos, para poder ser igual que ellos. Y ahí está la gente mirando a aquel hombre como si fuera un célebre multimillonario, aspirando a ser igual que él. Aspirando a alcanzar ese estado de prosperidad, de bienestar o de bendición, como ellos proclaman. Esto, hermanos, es una gran tragedia en el pueblo y en la iglesia, la cual debemos evitar a toda costa. El ministerio no es una fuente para enriquecerse. No lo es. Ah, pero también hemos visto otro extremo. Aparentemente, iglesias que se regocijan en la humildad del pastor. No, vamos a mantenerlo bien humilde, porque eso es muy espiritual para él, ¿verdad? Y mantenerlo humilde quiere decir mantenerlo en pobreza. Mantenerlo en pobreza. Esto también es una gran tragedia. Se ha dicho, y creo que es el espíritu que hay aquí, y también a modo sabio, que el pastor simplemente debe estar al nivel de la media de una iglesia, de un cuerpo. Ah, si usted tiene llamado a la pobreza, bueno, unamos, ¿verdad? Nos unimos en el llamado a la pobreza. No me voy a unir en el llamado a querer hacerme rico con usted, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder resistir esa tentación. Dice, los que quieren hacerse rico, en otras palabras, los que quieren vivir para eso. La única fuente y motivación en su vida es más y más y más dinero y hacerse rico. Dice que caen y son traspasados de grandes dolores. Pero no hay nada malo con prosperar. No hay nada malo con tener proyectos y tener ambiciones sabias y buenas en la vida y poder dejar una herencia en un futuro a nuestros hijos, en hacer inversiones sabias. Estas cosas son buenas. Y vienen de parte de Dios, si tenemos verdad, las cosas en una perspectiva correcta. Pues al pastor, no lo dejen atrás, ¿verdad? Considérenlo, remunérenlo. Gloria a Dios, esto aquí no ha sido problema. Gracias a Dios en esta iglesia. Si alguien se está preguntando, quizás si es alguien nuevo, etcétera, por diversas razones, y le damos gracias a Dios por eso. Pero dice, versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso es una manera en que le apoyamos, en que le reconocemos, en que le amamos. Versículo 19, otra importante. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Muy importante aquí. Por un lado, aquellos que no tienen ningún tipo de accountability, de rendir cuenta. Esto es una tragedia. Ancianos, pastores que van aislándose, aislándose, aislándose de tal manera que llega un momento que uno no conoce nada de sus vidas, de lo que está pasando, y tienen ministerios célebres. Son muy célebres en el mundo, pero su vida personal, privada, pastoral, de su curso de vida diario, no sabemos nada. Yo todos los días le mando un texto a Pastor Oscar y a Marilena. Oye, hoy estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Tratando de mantenerme, ¿verdad? Rindiendo cuentas. Hoy estoy en esto, mañana tenemos aquello. Y hemos oído los grandes desastres de personas. Que fulano estaba en esta relación o que fulano estaba en esto, en aquello. Hemos oído grandes personas últimamente. ¿Verdad? El último creo que fue Ravi Zacharias. Tristemente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hay algo que no estaba bien, hermanos, en estos temas en que estamos hablando. ¿Verdad? No estaba allí ese cuerpo, no estaba aquello organizado, no estaba el concilio de ancianos, no estaba la ordenanza de Dios, no estaba el llamado y la tarea visible del pastor en ese estudio, en esa dedicación, no estaba la conexión con ese cuerpo y ese aprovechamiento en diferentes maneras. Esto falla. So, estamos aquí en 1 Timoteo 5, 17, 19. No recibas acusación. Por otro lado, aquellos que en cualquier lugar donde hay un gran grupo de personas y haya líderes, siempre va a haber murmuración. Siempre va a haber descontento. Si malo es una persona que no, un líder que no tenga, que no esté cercana al pueblo y que no rinda cuenta en el sentido orgánico en que esto sucede, y con la disciplina que debe haber, también es malo. Cuando estamos constantemente recibiendo el descontento, la murmuración, la comidilla acerca de los pastores, acerca de los que están en liderazgo, ya sea a veces en el trabajo y mucho menos en la iglesia. Dice, no recibas. Si hay varios testigos, entonces lo consideramos. ¿Cuántos pastores han caído? ¿Verdad? Por simplemente un rumor o algo que sea, y falsos testigos que se han levantado. La importancia aquí de validar con mucho cuidado la acusación contra los ancianos. Porque son el foco de Satanás para destruir y afectar a una iglesia y a un cuerpo. So, esta es otra manera en darle el beneficio de la duda, sobre todo aquellos que han gobernado bien y que han sido probados, en poder ver, ¿verdad?, aquellos que lo están haciendo y tener mucho cuidado con los ataques que se presentan y ser parte de este cuidado, evitando el rumor, evitando el chisme, evitando la acusación superficial, malvada, falsa, a la ligera. A la misma vez que nos mantenemos conectados con la vida de ese ministerio, de ese pastor, ¿verdad?, y estando cerca de él. Yo sé que es imposible ser un pastor de la internet, un pastor de radio. Usted puede ser un maestro, usted puede dar una clase, usted puede ser usado en ese medio. Pero es imposible, hermanos. Veamos a otro pasaje también importante, ahí en 1 Timoteo 3. 1 Timoteo nos da una lista rapidito, no vamos a extensivamente, no se preocupe, no nos vamos a quedar mucho más tiempo, pero sí quiero mencionársela. Es parte de esta evaluación de considerar sus labores, su obra, en amor, pero considerarlas y evaluarlas y sus calificaciones. Allí en 1 Timoteo 3, comenzando en el 2, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. El ser irreprensible no quiere decir que sea perfecto sin pecado. sino quiere decir que es alguien que está en la trayectoria, en el camino, en el corazón de tratar con ambos, con sus imperfecciones y con sus pecados. Aquel que es irreprensible, que lo oímos en el clamor del salmista, ¿verdad? Lo oímos también como una ambición, un objetivo de los creyentes, que seamos hallados irreprensibles. ¿Cómo es que vamos a ser hallados irreprensibles por parte del Señor? No vamos a ser hallados sin pecados y perfectos. Pero sí podemos ser hallados en buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué quiere decir en buena conciencia? Que si yo siento el pecado en mi vida o alguien, yo busco el poder arreglar. Veo, hay un conflicto, una tensión, una necesidad. Yo trato de ver o dónde fallé o dónde se ha fallado y buscar la solución, el desarrollo, el crecimiento. No soy indolente o ignorante o insensible a la situación, al pecado o a la maldad o a la necesidad, sino que de una manera u otra, delante de Dios primero, no soy indolente, insensible o ignorante, sino que busco no la ignorancia, sino el conocimiento. No la insensibilidad, sino el poder que Dios me mueva a dolerme, a compasión. Que busco la convicción del Espíritu, que me importa, me interesa. Delante de Dios confieso. Delante de Dios mantenemos cuentas cortas. Y también delante los unos de los otros. Ese es el irreprensible. Ese es el fundamento. El fundamento, vamos a decir, es interesante, ahora el próximo domingo vamos a hablar del cristiano diario. Todos somos cristianos diarios, pero así lo voy a llamar, the daily Christian. Porque hay una serie de allí que aunque están al final de esta epístola, no quiere decir que sean menos importantes, sino que son las cosas ya machacadas, trilladas, que deben ser el diario del creyente, el diario del creyente. El diario del creyente o el creyente diario, así le podemos llamar a esta próxima serie que vamos a tener para terminar primera de Tesalonicenses 5. Y parte de ese diario del creyente es ese tratar de vivir en irreprensibilidad. Ese tratar de vivir en irreprensibilidad es que nos importe de corazón mi relación con Dios y mi relación con otros y con el mundo. Que me importe delante de Dios el hacer el bien, el amar la justicia, la misericordia, el caminar humildemente en este mundo. Me importa. Ese es el fundamento para un pastor, un fundamento cristiano, básicamente, ¿verdad? Pero más aún en aquellos que están en autoridad. Sigue diciendo entonces, marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquel que pueda ser fiel a su esposa, aquel que pueda comprometerse, ¿verdad?, a su esposa y serle fiel, es algo básico. Interesante el orden que Dios pone aquí, porque sin estos fundamentos es muy difícil poder ser un líder en la iglesia, un pastor, un anciano. Esa fidelidad primero ahí a la esposa y a la familia, ese compromiso con ellos primero. Dice, sobrio, prudente, decoroso. Estas tres palabras rápidamente para hablar de aquel que tiene dominio propio. Que tiene dominio propio. Esto no, hemos utilizado esta lista para hablar a veces de una ideal y de una quimera que no existe en la vida de ningún pastor. ¿Ok? Pero si nosotros entendemos las palabras en el gran, vamos a decir, peso de lo que ellas significan, pero vamos concatenando las unas con otras y entender que el pastor tiene el llamado y debe tener esa calificación y debemos evaluarlo sobre la base de aquel que en la trayectoria, en su vida, no es una persona que es indecorosa, que pierde el control, que constantemente está regada en diferentes asuntos, que no tiene un orden ni una disciplina en su vida, sino vemos que hay una integridad allí que aguanta su vida. Hay una línea, hay un ancla ahí profunda que lo lleva en esta dirección de ¿qué? De sobriedad, de sabio, de prudente, de decoroso, de decor, hospedador pudiéramos decir, aquel que es ¿qué? Amistoso, que ama a la gente. Es difícil poder tener un pastor, ¿verdad?, que odia a las personas, en el sentido, personas que no quieren saber de otras personas. Pues esa persona no puede ser pastor, ¿verdad? Porque si es algo que necesita un pastor, es que al menos tenga algo básico en el sentido de curiosidad y de simpatía por el aspecto social, de decir, me importa. Tengo un llamado de parte de Dios y Dios ha puesto en mí estas capacidades y estos dones de relacionarme con otras personas, de conocerles, de escucharles, de conectarme, ¿verdad? Hospedador, eso es lo que hace un hospedador. No es alguien que cierra, sino es alguien que está abierto a otros. Sigue diciendo, apto para enseñar. Bueno, esa va sin ninguna explicación, tiene que poder ser un maestro. No dado al vino, nos paramos aquí. No dado al vino no quiere decir que no toque el vino. Es muy importante, si no, ninguno de los apóstoles pudieran haber sido pastores. No dado al vino quiere decir no dado a qué. A la adicción, al control de la sustancia, a emborracharse. Esto viene desde los salmos, los reyes, ¿verdad? Que no sean dados al vino, que no oscurezcan el juicio con la borrachera. Porque la borrachera oscurece el juicio. So, en ese aspecto tenemos que poder entender esta amonestación. A veces lo que hemos hecho es que simplemente hemos cerrado ciertas cosas y tomamos a veces orgullo sobre eso. No, yo no tomo. Tenía un pastor que decía, yo no tomo, yo no... Él decía varias cosas, dice, ni juego pelota. Sí, tendría que ver la pelota con la santidad. Y después me di cuenta que ni siquiera el tomar tenía que ver nada con la santidad, ¿verdad? Son simplemente mecanismos que nosotros levantamos para perder de vista verdaderamente lo esencial, lo verdadero. Y simplemente para darnos una racionalidad de justificación propia. No dado al vino, muy importante, hermanos. Y no dado al vino puede ser otras cosas también. Cualquier cosa que qué. Que amenace lo que acabamos de ver arriba, el dominio propio. El dominio propio, el cabal, la sobriedad, la prudencia. Cualquier cosa que amenace eso. Ah, no sé, puede ser a lo mejor los pastelitos de Guayá. Que pierdes el control. Yo tenía esta prueba los últimos meses en esa área, ¿verdad? Del azúcar y de los dulces. Decía, que esto me controle a mí. El pan cubano, el pan francés o el café. No sé, hermanos. El azúcar, los carbohidratos nos controlan. Lo decimos jocosamente, pero la realidad es que tenemos una generación que están muriendo por causa de esta adicción. El alcohol no deja de ser algo bien dañino, ¿verdad? Y destructivo para aquellos que no pueden y no saben lidiar con él. No pendenciero, no un, ¿verdad? Alguien que se está fajando. Buscando broncas. Hemos estado a veces conocido yo de lugares que las reuniones de negocios siempre terminan en bronca. O frecuentemente, a propósito, el próximo miércoles tenemos reunión de negocios. Se me había olvidado mencionarlo. Y poder, el miércoles, este miércoles tenemos reunión de negocios a las 7:30. A las 7:30. So, vengan, no va a haber bronca. Esperemos que eso no sea la excepción, ¿verdad?, de este miércoles. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, muy importante. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. A sus hijos, ten cuidado, pastor, en esto a veces se nos va la mano. Y se nos va la mano porque no queremos sufrir vergüenza o perder la posición pastoral. Estamos dispuestos a perder la posición pastoral para lidiar con la necesidad de un hijo o de una familia. Los momentos en que yo he estado cerca de decir o tengo que parar o tengo que tomarme un descanso han sido por cosas familiares. Esta es una batalla que no deben los pastores ignorar. No debes, pastor, ignorar a tu familia. No debes ignorar a tu esposa. No debes ignorar a tus hijos. Si tienes que saber y conocer algo antes de tu iglesia, es conocer a tu familia y lo que allí está pasando. Creo que le debemos gran respeto a aquel hombre, a aquel siervo, a aquel pastor que diga: necesito enfocarme por un tiempo en esta necesidad de mi esposa, en esta necesidad de mi familia. Que la iglesia está ahí para decirle: le ayudamos, pastor. ¿Cómo que no? Le ayudamos. Esto está mostrando y diciendo algo de este pastor que quiere gobernar bien su casa, que sabe que hay una incongruencia mayor y letal en decir que gobierna bien a la iglesia cuando su casa no está siendo bien gobernada y se está cayendo a pedazos. Es imposible. ¿A quién va a amar más uno? ¿A la familia de uno o a la iglesia? ¿A quién va a amar más uno? A su familia. Por lo tanto, si alguien descuida a su familia, ¿creen ustedes que ame a la iglesia? No, es elemental, es básico, elemental. Es simplemente un adicto al trabajo. Es un adicto a la propia validez del ministerio, como hay cientos de pastores, sino en su mayoría. Adictos y conectados su identidad a lo que hacen en la iglesia. Ah, pero yo soy el pastor, yo me he sacrificado. No, no, usted ha descuidado y ha destruido a su familia. Muy importante, hermanos. Muy importante. Que sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Vuestros hijos, aunque crezcan después y parezcan que no son creyentes en un tiempo, o no sean creyentes por un tiempo, le van a agradecer, pastor, que usted se dedicó a ellos y los cuidó y pasó tiempo y los amó como el primer ministerio, y su esposa también. No un neófito, ¿eh? Muchas personas quieren, algunos porque no quieren dar, ¿verdad?, el paso, otros porque yo quiero ser pastor. Bueno, sí, dime, cuéntame tu testimonio. ¿Cuándo te convertiste? No, el año pasado. Pero no. No, hace 3 meses. No, no sea un neófito. Tiene que ser alguien, ¿verdad?, que ha alcanzado, que ha pasado tiempo en la iglesia, en el pueblo, con una cierta madurez. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Los escándalos que persiguen a las posiciones en liderazgo, a los pastores. Hay tales que pueden ser letales para un ministerio y para un pastor. Poder evitar en ese sentido situaciones escandalosas en el mundo. Porque pueden ser letales para poder desarrollar un ministerio fiel y un ministerio efectivo. Finalmente, hermanos, volviendo ya a Tesalonicenses, ya para terminar, hemos visto reconocer el oficio, hemos visto estimarlos grandemente en amor por su obra, evaluar sus personas y sus labores. Y finalmente dice aquí, hermanos, buscar la paz, tener paz entre vosotros. ¿Qué más debemos hacer con los pastores? Buscar la paz con y alrededor de ellos. No, el tiempo se me ha acabado. Buscar la paz con y alrededor de ellos, hermanos. Una de las fuentes en la vida del pastor es: donde quiera que haya relaciones, hay conflictos. Imagínense tú el pastor lidiando no solo con los conflictos que puede haber en un momento determinado en su casa, pero también con el suyo, y con el suyo, y con el suyo, y con el suyo, y con el suyo. ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo relacionamos? Si tú eres parte de ese conflicto, no te digo que lo ignores. Hay cosas que tienen que ser tratadas. Pero busca moverte en una dirección a solucionarlo lo más pronto posible, porque tú no eres el único conflicto. Y también busca ser parte de la resolución de otros conflictos alrededor del pastor. Eso es lo que dice allá en Hebreos. En Hebreos capítulo 13 nos dice lo siguiente. Miren qué lindo este pasaje. Allí en Hebreos 13, versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Otra tragedia que he visto es pastores, así como matrimonios. Siempre estoy haciendo paralelos en la vida, ¿verdad? Me gusta estudiar la vida. No hay nada más terrible que un matrimonio que llegue a su vejez en contención, ¿verdad? Y en fajazones. ¿Ustedes no han visto eso? Y no hay nada tampoco más malo que un obrero, un pastor llegue a su ocaso de ministerio resentido. Los he visto. Resentido, dolido. Están todavía ahí machacando, pero están llenos de resentimiento, de queja con la iglesia. Están, no han soltado, no sabemos por qué. Dice, para que lo hagan con alegría. Piense usted, yo quiero que mi pastor desarrolle su ministerio con alegría. Esto no quiere decir simplemente o necesariamente con una sonrisa siempre en los labios. Hay cargas, hay situaciones, es una tarea dura y difícil. Pero aligeremos el camino. A propósito, ahora déjame decirlo porque yo sé que alguien va a oír esto y aquella persona que me iba a llamar con una situación, una necesidad, no lo va a hacer porque ahora piensa que le estoy trayendo un problema. Pastor, por favor, no me oigan decir eso. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos aquí para ayudarles, para aconsejarles, ¿verdad? Lo que estamos queriendo decir es que tanto nosotros los pastores como ustedes busquemos la paz en el conflicto, la resolución, la justicia, el camino. Pidémosle a Dios, seamos parte de buscar esa resolución y esa salida. No nos quedemos en la trinchera simplemente queriendo añadir insulto al dolor, a la carga, a la situación, como a veces hay. Es lo que los pastores llaman ese miembro, es un dolor de cabeza. ¿Verdad que sí? Nosotros en algún momento hemos sido ese miembro, ¿eh? Que hemos sido un dolor de cabeza, que podemos pensar que Dios nos ayuda. A veces necesitamos ayuda. Y a veces más ayuda que la que el pastor puede proveer. ¿Sabías eso? A veces necesitamos la ayuda de un psicólogo, de un médico. A veces necesitamos la ayuda de un buen amigo. A veces que hemos visto al pastor como el que lo resuelve todo. Él es el médico, el psicólogo, el amigo. No, hermano. Ciertamente hay un lugar grande que Dios nos ha dado para aconsejarles, para guiarles, para marcar unas pautas, para venir a proveer el consejo de Dios. Ciertamente, úsenlo. Estamos aquí para eso. Úsenlo, llámenos. Hagan uso de él. Vengan a la oficina, búsquenlo. Lo hacemos con alegría en medio de conflictos, de dolores, de problemas y de situaciones. ¿De qué otra manera lo ayudamos? Dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todo. ¿De qué manera? Unámonos a nuestros pastores en el ministerio. El ministerio no es del pastor, es de todos. Y aquí lo muestra esto. Unámonos a la tarea del ministerio. Pastor, pero usted no ha llamado a fulanito. Usted no ha ido a orar con fulano. Ahora sabemos cuál es nuestra tarea principal. Unámonos en ministerio. Usted quiere que yo lo llame, yo lo llamo. Pero no porque mi llamada significa más o menos que la suya. En realidad puede que haya alguien que la llamada de usted signifique más que la mía. Porque usted tiene una relación más íntima con esa persona, conoce. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Que hemos traído ese arrastre, tanto católico romano como el arrastre evangélico de hoy. Que el pastor es el ungido que trae la oración que funciona. O la mano que verdaderamente toca y resuelve. Y no es así. ¿A cuántas personas puede llamar el pastor? Quizás un poquito más de usted, ¿verdad? Gracias a Dios cuando está en la oficina, etcétera. Pero ¿con cuántas puede relacionarse cognitiva, psicológica, emocionalmente y llevar esa carga de relación ¿Con cuántos lo puede hacer? ¿Con cuántos lo puede usted hacer? ¿Con cuántos lo hace usted? ¿Cuántos amigos íntimos usted tiene? No espere que yo tenga más. ¿Se fija? No espere, estamos en ese mismo plano. ¿Se fijan? ¿Con cuántas personas usted puede lidiar con conflictos y circunstancias y dificultades? Y no sentirse, ¿verdad? ¿Con cuántas? Diga usted. ¿Se fijan, hermanos? Son cosas que nos ayudan a pensar. Nos ayudan a poder relacionarnos mejor con aquellos que nos presiden, con aquellos que nos están sirviendo. Unámonos a ellos con el ministerio que nos corresponde a cada cual. Y finalmente dice aquí que ninguno pague a otro mal por mal, sino seguir siempre lo bueno unos para con otros. Oh, hermanos, no seamos vencidos del mal. En la iglesia también hay mal. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Acordémonos de una doctrina muy importante. En el plano moderno, la palabra que se usa es brokenness, ¿eh? En inglés se usa palabra. Vivimos en un mundo roto, todos tenemos roturas, ¿no? Estamos broken. En el plano, vamos a decir, más reformado, doctrinal, es la depravación. Recordemos la carne. La carne, Pablo dice, llevo en mí un cuerpo de muerte. Es decir, un cuerpo de muerte, la depravación de radical y profunda de nuestra carne. Que aunque seamos cristianos, todos las llevamos. Y de esa carne va a salir mal en algún momento. Si nos unimos por un tiempo consistente y pasa la luna de miel, como dice el pastor, en algún momento va a salir mal. ¿Por qué? Porque llevamos mal en nuestros miembros. Recordemos eso. Yo creo que es bueno normalizar esa idea. No para justificar el mal. No para justificar el mal. El problema es que nosotros hemos idealizado no solo al pastor, sino a la iglesia, a los cristianos. Nos pasa. Pero eso está pasando en la iglesia. Pero si la palabra nos dice lo que pasaba en la iglesia de los corintios. La palabra nos habla de los hombres que eran semejantes a nuestras propias pasiones. El cuerpo de Cristo no debe ser idealizado, ni el pastor, ni ningún líder, ni ninguna iglesia. Acuérdense de la depravación y del mal que llevamos en nuestra carne. Ese mal va a estar con nosotros hasta que lleguemos al cielo. Y de ese mal va a salir mal para otros. Ofensas, conflictos, tensiones, etcétera. La pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar con ellas? ¿Estamos conscientes de estas? ¿En nuestras propias vidas primero? Cuando nosotros podemos recibir el bien de Dios, aún con lo malo que somos. Nosotros, yo, en lo personal. Entonces esto trae algo a mi vida. ¿Un sentido de qué? De gratitud, de amor, de agradecimiento a mi Dios, que me hace mirar al otro también en su mal. Es decir, un momentico, déjame ser paciente para con él. Y en esto tenemos que marcar pautas y distinciones. La Biblia no los da, ya en un tiempo no lo tenemos. A veces el enemigo quiere aprovecharse de nuestra bondad o de nuestra benevolencia. Nosotros que somos una iglesia de gracia y que hacemos énfasis en la gracia, pues a veces el enemigo quiere aprovecharse de ese énfasis o de esas labores y de esas características. Y Dios nos ayudará a poder reconocerlo. Aquellos que quieren aprovecharse y tomar ventaja de eso. Pero tranquilo, no perdamos el énfasis en la gracia, en la benevolencia, en la misericordia, porque el enemigo quiera tomar ventaja. Sepamos que el enemigo quiere tomar ventaja. Pero continuamos desarrollando un ministerio de gracia, de misericordia y de benevolencia en la verdad de Cristo Jesús. Por lo tanto, no solo recordemos la depravación, sino recordemos también el perdón. Somos llamados a perdonar. Y el perdón, hermanos, a veces también aquí nos hemos equivocado. Ay, oye, hermanito, pues ya tú me perdonaste, ¿y por qué tú no me has llevado a comer? A veces los padres nosotros fallamos en esto también. Perdona a tu hermanito, perdónalo.
yo te perdono.
No lo he perdonado nada, hermano. Es antinatural, ¿eh? Es simplemente un asunto de nuestra resistencia al conflicto, a la necesidad, a lo que quisiéramos tener como un ideal. Nuestros hijos tienen depravación también. Y mientras más rápido los reconozcamos y lo pongamos en la correcta horma para tratar con ella, donde ellos puedan reconocer su mal. ¿No quieres perdonar a tu hermanito, verdad? ¿Estás ofendida? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? Tienes mucha ira. ¿No? Ya veo, hijo. Sí. Qué malo es sentirse así, ¿verdad? Y cuando uno quiere salirse. Pero somos muy rápidos, ¿a qué? A lo ideal. Porque somos cristianos. Pero precisamente porque somos cristianos es que tenemos la libertad para la confesión, para la honestidad y la genuinidad en la vida. Precisamente por eso es que podemos perdonar. El perdón no es nada fácil. El perdón involucra toda esa trayectoria desde estar muy bravo con alguien. ¿Cuántos hemos estado muy bravos con nuestros hijos? Le hemos dicho cosas fuertes, bravo. Pero pregunta, tú como padre y padre bueno, padres malos dice la Biblia, pero entre los malos, los más buenos... Tú has estado muy bravo con tu hijo y has querido torturarlo, matarlo, hacerle daño. Podemos estar muy bravos con alguien y querer el bien de alguien. Y desear en nuestro corazón lo mejor. He estado muy bravo con mis hijos. En el mismo nivel que tengo braveza, también tengo un gran sentir del deseo de bien que tengo para ellos. Si usted no malinterprete cuando han habido conflictos, tensiones y problemas, que ahora yo tengo que sentarme usted en la mesa, ¿verdad? Y con una sonrisa. No, eso no es natural. No es por el ideal de que ya tenemos porque somos cristianos. No. Mire, examine su corazón. Y si hay en su corazón odio y maldad y deseos malos, que los hay, confiéseselo al Padre. Y dígale, Señor, dame un sentido de paz con esta persona para yo no desearle mal, desearle el bien. Porque allí en esa sintonía y en ese caminar está el perdón, que es el echar a un lado la ofensa que hemos recibido. Es que yo puedo estar muy bravo con esa persona y estoy en el proceso de que eche a un lado ese dolor, esas heridas, pero a la misma vez le deseo el bien de parte de Dios y delante de Dios. Ahí está el perdón. Ese perdón es lo que da lugar a la comunión. Acordémonos finalmente. Buscar el bien de todos. Que tenemos un pueblo que somos llamados a estar en comunión. De esta manera, hermanos, le hacemos bien a nuestros pastores. Estimamos su trabajo, los amamos, evaluamos sus labores correctamente, les apoyamos y nos relacionamos con ellos en la manera correcta y bíblica. Que Dios nos ayude. Hemos terminado esta miniserie sobre los pastores. Espero que aunque haya sido pequeña, que haya sido rica y que haya sido de aprovechamiento para ustedes, el próximo domingo, el Cristiano Diario o el Diario del Cristiano. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.